En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes. Bienvenidos al partido de la una, jueves 24 de marzo. Como siempre, gracias por acompañarnos un día más. Tenemos por delante 60 minutos de radio y deporte. Definitivamente las selecciones toman el protagonismo. En los cinco continentes se juegan hoy partidos de clasificación para el Mundial de Qatar. De los 32 que estarán allí, 15 ya tienen sellado el boleto. Uno España, que se evita este mal trago. Pero hoy me permitiréis que en el inicio del programa traigamos a colación la gran iniciativa del Atlético de Madrid. El club, a través de su fundación, ha llevado hasta Polonia, hasta Varsovia, un autobús repleto de material de primera necesidad para los refugiados ucranianos. Y a esta hora regresa de allí con 36 refugiados a bordo, casi todos mujeres y niños. Es el mejor ejemplo de que el fútbol y los clubes sirven para mucho más que para ganar partidos o campeonatos. En este partido de la una charlaremos luego con Antonio Alonso, consejero del Atlético, que viene a bordo de ese autobús que va a ofrecer una nueva vida a esas 36 personas lejos del horror de la guerra. En un momento estamos con toda la actualidad deportiva de la jornada, pero antes, como siempre, os avanzamos los titulares de las principales noticias que os vamos a contar a las 2 de la tarde en el informativo de las 14 horas. Aquí está ya David Junquera. David, buenas tardes, cuéntanos.
Muy buenas, del Toro. Estamos pendientes de la reunión entre el gobierno y los transportistas que podría desencallar el paro en el sector, aunque los convocantes no albergan muchas esperanzas porque no han sido invitados a este encuentro.
Pues seguimos en las mismas, sin ningún paso adelante, sino al parecer todo con un paso hacia atrás. Porque según vemos la posición del ministerio no atiende a razones y esto ya parece como una discusión de patio de colegio, reuniéndose con organismos o con personas que no se tiene que reunir cuando debía estar reuniéndose con nuestro presidente, que es el que nos está representando ahora mismo.
Somos inasequibles al desaliento. Somos a día de hoy unos zombies económicos. Somos mucho más resilientes que este gobierno. Tenemos mucha más capacidad de diálogo de ese que dicen que tienen ellos, que ya lo están demostrando.
De medidas frente a la subida de los precios de los carburantes y de la energía se ha hablado esta mañana en el Pleno de la Asamblea de Madrid y esta tarde se va a abordar en el Consejo Europeo que se celebrará en Bruselas. Pedro Sánchez va a defender la propuesta del Gobierno de separar los precios de la luz y el gas. El presidente asiste a esta hora a la cumbre de la OTAN, que acordará los próximos pasos sobre la guerra de Ucrania, de la que se cumple justo este jueves un mes. Sánchez aboga por más medidas de disuasión frente a Rusia.
La necesidad de aumentar nuestras capacidades de disuasión y cómo financiamos efectivamente ese aumento de capacidades de disuasión respecto a lo que son las fronteras de la OTAN frente a la Rusia de Putin.
Y por último, el rey Juan Carlos, el rey emérito, podría ser juzgado en el Reino Unido por la querella que presentó contra él Corina Larsen por acoso. El Tribunal Superior de Londres ha dictado un fallo en el que rechaza que el emérito tenga inmunidad legal en Inglaterra tras su abdicación y considera que se podría tramitar esa demanda.
Pues estas y otras noticias las contamos a partir de las 2 en punto de la tarde. Gracias, David.
Gracias.
Os habla José María del Toro, produce Carlos Rodríguez, Quique Viso es nuestro ingeniero de sonido. 1:03, a esta hora en Onda Madrid, en el partido de la una, os contamos las noticias del deporte. Arrancamos ya mismo. Antes de entrar con los asuntos más candentes del día, ponemos en perspectiva cómo viene este jueves 24 de marzo. Tenemos a la selección española trabajando en Las Rozas por cuarta jornada consecutiva. En nada, escuchamos al rojiblanco Marcos Llorente aquí en el partido de la una. Mañana viajan a Barcelona para jugar allí en Cornellá el sábado contra Albania. Ayer jugaron dos de nuestras inferiores jugándose la clasificación para los europeos. La sub-19 empató a 2 contra Austria bajo un espectacular aguacero tremendo en La Nucía, en Alicante. Participaron dos jugadores del Atlético, David Navarro y Pablo Barrios. Nos lo jugamos todo el próximo martes frente a Dinamarca sin margen de error. La sub-17, dirigida por Julen Guerrero, ganó 1-4 a Bosnia en su país. El sábado, partido clave frente a la otra favorita, Bélgica. Hablando de europeos, no es broma porque no tiene gracia, pero Rusia ha presentado su candidatura para albergar las Eurocopas bien del 28 o bien del 32. ¿Una sin razón o una provocación? Hoy se disputan muchos partidos decisivos para clasificarse para el Mundial de Qatar. A las 9 menos cuarto se disputan las eliminatorias Gales-Austria con Bailey Alaba, Suecia-República Checa con el getafense Janko, Italia-Macedonia del Norte con el rayista Dimitrievski y Portugal-Turquía con Cristiano Ronaldo, Joao Félix y Enes Unal. Cuatro seguirán vivos, que no clasificados aún, y cuatro se quedarán fuera del Mundial. Carlos, menos mal de la que nos hemos librado. Buenas tardes,
¿eh? Hola, buenas tardes. Pues sí, la verdad que es verdad que estamos a lo mejor poco motivados de cara a los partidos amistosos contra Albania y Islandia, pero bueno, es una posición de privilegio el que España pueda ver estas eliminatorias de repesca desde un lugar, como digo, privilegiado, ya clasificadas, y viendo, por ejemplo, sobre todo esa eliminatoria que va teóricamente a conducir a Portugal y a Italia a una de las finales de repesca en la que una de las dos también se va a quedar fuera del Mundial.
En la zona sudamericana se disputan otros cuatro partidos, todos a las 12:30 de la noche: Uruguay-Perú, Colombia-Bolivia, Brasil-Chile y Paraguay-Ecuador. Brasil es la única de los ocho que ya está clasificada. Ecuador lo tiene muy cerquita y entre Uruguay, Perú y Chile se van a jugar la puerta a plaza que da acceso al Mundial. En clave más cercana, Javier Aguirre será presentado hoy como nuevo entrenador del Mallorca, que ha caído al descenso tras seis derrotas consecutivas. Vuelve el bueno de Aguirre, el ex del Leganés y del Atlético, Carlos.
Bueno, en el Lega no consiguió al final el objetivo, también se le trajo, acuérdate, a mitad de temporada para intentar lograr la salvación, no pudo ser, y en este caso la situación del Mallorca es parecida. Es un motivador, me imagino que sobre todo eso inciden para verle recuperado para el fútbol español, pero bueno, la papeleta que tiene Aguirre no será fácil, claro.
El madrileño Luis García Plaza, destituido el martes, se marchó entre lágrimas y con el apoyo de su plantilla, escuchad.
Que tenía que estar con ellos los partidos que quedan.
Esto no lo había contado. Una serie de dibujos que dos amigos le decían uno al otro: si me necesitas, silba. Pues lo mismo digo Mallorca, si algún día me necesitas, vendré nadando si hace falta. Nada más.
Cuesta escuchar al pobre de Luis García, que lo pasó mal. Ayer hubo mensajes muy sentidos de jugadores de la plantilla, como Salva Sevilla, autoinculpándose de lo que había pasado y quitándole responsabilidad al entrenador. Además, el Consejo Interterritorial de Salud aprobó ayer el 100% del aforo a partir del 1 de abril, tanto en estadios como en pabellones. Y ya se permitirá la venta de comida y bebida. Esto ya estará en vigor para dentro de dos fines de semana. En baloncesto, nueva jornada de la Euroliga. El Real Madrid juega a las 8:05 en Tel Aviv frente al Maccabi. Los blancos, 11 derrotas en los últimos 21 partidos, buscan un triunfo que pueda acercarles definitivamente a la segunda plaza para buscar un emparejamiento más sencillo. Este es Pablo Laso, el técnico.
Un equipo que sabemos que es siempre muy competitivo en su campo, que hay mucho ambiente aquí, siempre es difícil jugar y enlazar buen juego, y pues de diciembre no pierden en casa. Bueno, pues para nosotros eso debe ser una motivación.
Baskonia ganó ayer por 77-62 al Fenerbahce y sigue en la pelea por meterse entre los ocho primeros. Hoy comienza en Valencia la Copa de la Reina. Estudiantes entra en liza mañana contra el Unigirona. Luego charlaremos con el técnico estudiantil Alberto Ortego. En tenis ha comenzado el Masters 1000 de Miami. Tres españoles, Fernando Verdasco, Roberto Carballés y Jaume Munar, han caído a las primeras de cambio. En el cuadro masculino hoy llega el turno para Davidovic y Pedro Martínez. Mañana debutará Carlos Alcaraz. Y en el cuadro femenino hoy juegan Sara Sorri y mañana lo hacen Garbiñe Muguruza y Paula Badosa. En ciclismo, Volta a Cataluña, el australiano afincado en Andorra, Ben O'Connor, se impuso ayer en la estación de La Molina y es el nuevo líder de la general con solo 10 segundos de ventaja sobre el jovencísimo español gran promesa Juan Ayuso, que ayer fue segundo también en la etapa. Hoy nueva etapa montañosa con final en Boitaúl a más de 2.000 metros de altitud. 1:09, entramos ya con los asuntos más candentes del día. Y comenzamos con un rojiblanco, Marcos Llorente, que estuvo aquí anoche en Onda Madrid, en El Enfoque, repasando la actualidad de la selección y muy especialmente del Atlético de Madrid. Marcos ha tenido una temporada complicada, se perdió las dos últimas convocatorias a causa de lesión, así que regresa a la selección, no venía desde el pasado mes de septiembre, cuando jugó frente a Kosovo. Juanma Cueto habló con él, comenzaba hablando del gran grupo que tiene ahora la selección y del gran futuro que tienen estos jóvenes por delante.
Sí, hay una calidad enorme y bueno, pues por eso hay convocatorias en que grandísimos jugadores se quedan fuera, porque la competencia es muy alta. Creo que si una cosa que este equipo, esta selección desprende, es ilusión, y creo que eso se nota tanto en la gente que nos ve como en el propio vestuario dentro.
Oye, dime una cosa, ¿España puede ganar el Mundial?
Hombre, para eso trabajamos, para eso entrenamos y obviamente pues para eso vamos a ir al Mundial. Tenemos las cosas muy claras, el míster tiene una idea de juego muy clara y vamos a ir a por todas.
¿Pero eso lo habláis dentro del vestuario? O sea, cuando estáis aquí decís, joder, Iniesta, aquel gol, Holanda, Del Bosque, aquella selección y tal. ¿Eso lo habláis?
Bueno, todavía queda mucho para el Mundial. De hecho, ahora tenemos dos partidos importantes para preparar lo que viene en un futuro y bueno, ya habrá tiempo de motivarse, tiempo de pensar en ese tipo de cosas.
¿Cómo estás tú? Porque ha sido una temporada muy complicada. Me imagino que psicológicamente también hay que estar bien, ¿no? Porque lo has pasado muy mal esta temporada.
Sí, esta temporada ha tocado sufrir, pasar dificultades y bueno, pues hay que revertir la situación cuanto antes, ser fuerte de cabeza y bueno, pues salir adelante como he hecho.
Mucha gente, muchos aficionados del Atlético te están escuchando ahora mismo y van a pensar y van a decir, Marcos, dime razones por las que vamos a pasar contra el Manchester City y vamos a estar en las semis.
Depende de nosotros. Si hacemos unos partidos pues como los que hicimos contra el United en la pasada eliminatoria, creo que les vamos a poner las cosas muy difíciles y bueno, que la afición no dude que vamos a dar todo para pasar y regalarles unas semifinales, que es algo muy bonito.
¿Y qué es lo que más te preocupa del City? Guardiola, Rodri, el reencuentro con tu ex compañero, ¿qué te preocupa del City?
Todo. Creo que tienen un estilo de juego muy, muy agresivo con balón, tienen grandísimos jugadores, va a haber que estar pendiente de muchos y pues como he dicho antes, va a ser una eliminatoria muy, muy difícil.
¿50% de posibilidades de pasar? ¿O más?
No, 50-50. Hay dos equipos, solo pasa uno. Entonces, 50-50. Sabemos de la dificultad que tiene esta eliminatoria, pero bueno, este equipo es capaz de todo.
Y más en Inglaterra. Inglaterra se da bien. Yo creo que el Atlético antes quizá no contaba tanto porque no estabais bien, pero el equipo de repente lleva 5 victorias seguidas en Liga, también una más en Champions, 6 en total. Se puede aspirar a todo y también a ganar la Champions.
Sí, nosotros al final salimos a competir cada partido. No pensamos en el final porque es muy complicado y queda mucho. Pero tenemos pues de que llegue esa eliminatoria y hacer grandes partidos.
Dices que no penséis mucho para el final. Vale, de acuerdo. Pero es imposible, Marcos, que no hayas pensado que te quedan 5 partidos para ganar la primera Champions en la historia del Atlético de Madrid. O sea, eso es imposible que en el vestuario no lo hayáis hablado. No te rías.
Yo por lo menos no lo he hablado. No sé si alguien lo habrá hablado. Creo que es algo tan difícil que no es un tópico ni nada, sino que hay que ir paso a paso. O sea, creo que hay que pasar todavía 2 eliminatorias para llegar a esa final y creo que es tan, tan complicado que la persona o el jugador que piense ya en jugar la final, pues creo que se está equivocando.
Háblame un poquito de la Liga. Las sensaciones han mejorado mucho últimamente en el Atleti, ¿eh? Habéis pasado un bache, pero ahora todo ha cambiado. ¿En algún momento has visto a Simeone muy, muy bajo? ¿Fue un antes y un después aquella reunión con los jefes, con Gilmarín, con el propio Cholo y tal? ¿A partir de ahí todo cambió para bien?
Sí, está claro que a raíz de bueno, pues de casi tocar fondo con el Levante, pues el equipo ha sabido salir de esa situación, que no es algo fácil, pero siempre hemos estado muy unidos. El equipo tenía las cosas claras y sabíamos que todos juntos íbamos a salir de esta.
Oye, ¿tú quieres que el Madrid gane la Liga por tu pasado madridista o ya te da igual?
No, a mí me da igual. Que la gane el que se la merezca, eso está clarísimo. No pensamos en quién va a ganar la Liga porque tenemos nosotros bastante para pensar en nuestro objetivo y eso es en lo que centramos toda la energía.
El objetivo es meteros ya en la Champions, pero yo creo que el equipo ha mejorado muchísimo, ¿no? ¿Cuáles son las claves? ¿Por qué habéis mejorado tanto? Porque de repente parecen dos equipos completamente distintos, para bien. ¿Y qué ha pasado para mejorar tanto de repente?
Bueno, no lo sabemos. Al final, igual que no sabes cuando las cosas te van mal, el por qué, pues bueno, pues cuando las cosas van bien, pues al final nosotros hemos seguido entrenando igual, trabajando igual. Antes no es que trabajásemos menos, para nada. Entonces, bueno, pues hay momentos de la temporada que las cosas salen, pues también ha habido lesiones, ahora pues estamos la mayoría bien, después del parón se van a recuperar muchos y creo que el equipo está ahora en un buen momento y con mucha fuerza.
Y cuando escuchas lo de Simeone, que si el ciclo se ha acabado y tal, y ahora de repente todo elogios, ¿tú crees que es el entrenador ideal para el Atleti?
Yo creo que sí, creo que ha demostrado durante muchos años al nivel que está él y el equipo que dirige. Creo que bueno, pues hay momentos donde las cosas no van bien y obviamente pues la gente duda, pero al final pues mira, tanto el Cholo como nosotros hemos conseguido salir de este bache y ahora pues como dices tú, todos son elogios.
Marcos Llorente repasando la actualidad de la selección española y muy especialmente la del Atlético de Madrid, donde es un futbolista hoy por hoy de enorme importancia. José María Bonilla, buenas tardes.
Hola, ¿qué hay? Buenas tardes.
Bueno, hay que repasar nombres propios de mercado, pero antes, lo más inmediato, Correa, dos partidos de sanción esta mañana.
Sí, tras la expulsión en Vallecas el pasado fin de semana, el comité de competición considera desconsideración esa frase de la concha de tu madre, que reflejaba en el acta Munuera Montero, dos partidos de sanción para Ángel Correa, es decir, que se va a perder los dos partidos ligueros de la previa de Liga de Campeones ante el Manchester City. Es decir, que contra el Alavés no va a jugar y creo recordar Mallorca, que contra Mallorca. El Mallorca tampoco.
Es Alavés, City y Mallorca, así es el orden de los partidos. Eso, más Coque, que obviamente tenía la quinta y por tanto también es baja para el partido frente al Alavés. Mercado, suenan nombres, vamos a escudriñarlos. Sergi Roberto, el jugador del Barcelona, ¿qué pasa con él?
Pues que tiene 30 años, que acaba contrato, como todos ustedes saben, el 30 de junio, que parece que no está llegando a un acuerdo con los ofrecimientos del Fútbol Club Barcelona, que parece que tampoco se ha movido en demasía para intentar retener a Sergi Roberto. Puede jugar en varias posiciones, ya lo saben, tanto en el centro del campo como en el lateral derecho. Aunque para esa posición de lateral derecho, el Atlético de Madrid sí se ha fijado en un jugador que por ahora es el objetivo claro, que es Mati Kass, es el lateral derecho polaco del Aston Villa y por el que el Atlético de Madrid va a intentar pues hacer todo lo posible para la contratación. Pero Sergi Roberto, que no es una prioridad, pero sí puede ser una buena oferta de mercado para llegar al Atlético de Madrid, por eso que te digo que puede jugar en varias posiciones. Pues bien, en el Atlético de Madrid evidentemente todavía no está ni atado ni muchísimo menos, pero pudiera ser una buena oportunidad de mercado para el cuadro colchonero.
Podría volver a funcionar el puente aéreo con Barcelona, además libre de contrato, que es evidentemente una cualidad muy deseada. Marcos Alonso, viejo sueño además del Atleti este.
Sí, y de Diego Pablo Simeone, con 31 años, jugador del Chelsea, al entrenador del Atlético de Madrid le gusta y mucho. Para él es el idóneo para la posición de carrilero izquierdo. Sube bien, defiende bien, va bien de cabeza, tiene buen pie a la hora de centrar desde la banda. Y la situación del Chelsea, que acaba contrato en junio del 2023, pues puede abrirle las puertas a la negociación con el Atlético de Madrid. ¿Que es difícil? Sí, porque el Atlético de Madrid ya se ha encontrado con un portazo en las narices. Por ejemplo, en el 2019, cuando intentó fichar a Marcos Alonso cuando se marchaba Felipe Luis y antes de que llegara Renan Lodi, se encontró con un no tajante del Chelsea y evidentemente pues tuvo que llamar a otra puerta. Pues bien, Marcos Alonso, que como te digo, es un viejo anhelo del Atlético de Madrid y del Cholo Simeone, está por la labor también de dejar el Chelsea y más con todo esto que está sucediendo con el cuadro londinense. Además, los compañeros de Telemadrid han podido saber que el lateral madrileño está buscando casa en la capital de España, así que bueno. Eso podría acercarle, evidentemente, al Atlético de Madrid.
No, es definitivo, pero es simplemente un indicio. Vamos a ver qué pasa con Marcos, que es un nombre repetido. Paulo Dybala, la Juve no le va a renovar porque no ha fichado a Vlahovic, entiende que ahí ya no pueden poner más huevos económicamente hablando, se va a marchar, va a tener muchas novias. Aquí ha sonado muchas veces también.
Sí, el mediapunta argentino de 28 años, zurdo, varias veces vinculado con el Atlético de Madrid, pero la situación contractual era poco menos que inviable. Acaba contrato, como bien dices, con la Juve el próximo 30 de junio y es un jugador muy apetecible para varios clubes. En Italia el Inter parece que ya ha mostrado interés y desde la ciudad condal también apuntan que el FC Barcelona también interesa a Dybala. ¿Qué sucede con el Atlético de Madrid? Hombre, sabiendo que Dybala es un buen futbolista, que lo es, creo que la posición que ocupa Dybala en el campo la tiene cubierta y yo creo que viene el Atlético de Madrid ahora mismo. Ahí puede jugar Antoine Griezmann, ahí puede jugar Ángel Correa, ahí puede jugar Joao Félix, incluso Tomás Lemar. Es decir, son muchos futbolistas para adecuarles a esa posición que en el campo puede ocupar el argentino.
Vamos un poquito más rápido con los dos cámaras, Boubacar Camara y Mohamed Camara, ambos mediocentros, ¿no?
Sí, Boubacar Camara es un marsellés de 22 años, 1,84, mediocentro, que puede jugar también de central, aunque su posición es la del mediocampo. Acaba contrato el 30 de junio y el Atlético de Madrid ya lo quiso firmar en el pasado mercado invernal. Sigue posicionado muy bien el conjunto rojiblanco para firmarle, para que sea el recambio de Héctor Herrera en el medio del campo. Es un futbolista que abarca mucho campo, que por edad es un jugador muy apetecible para los equipos grandes, y desde Alemania incluso ya hablan de que el Bayern también desea su contratación. El otro, Mohamed Camara, es también mediocentro, también 22 años, es más bajito, 1,74, de Mali, y juega en el Salzburgo con contrato hasta el 2025 y un valor de mercado que rondaría los 25 millones de euros. Eso sí que evidentemente separaría los caminos de Mohamed Camara y el Atlético de Madrid.
Y uno que ya está fichado, ha pasado muy inadvertido, pero está fichado, es un extremo brasileño, Samuel Lino, ¿no?
Sí, de 22 años, que milita en el Gil Vicente de la Liga Portuguesa, tiene contrato hasta el 24 y el Atlético de Madrid lo adquirió ya el pasado mercado invernal. Suma 11 goles y 5 asistencias en lo que llevamos de temporada con el Gil Vicente.
Pues así está el mercado del Atlético de Madrid, con muchos objetivos. Vamos a ver finalmente cómo se refuerza el equipo para la próxima temporada. Seguimos en rojiblanco, pero cambiamos de asunto. Es noticia también en el Atlético el detallazo que se ha marcado el club al enviar un autobús repleto de material de primera necesidad a Varsovia, Polonia, material destinado a los refugiados ucranianos. Están ya de regreso, creo que a bordo traen más de 30 refugiados para que inicien aquí una nueva vida, lejos del horror de la guerra. Antonio Alonso es consejero del Atlético y está en ese autobús. Antonio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo estáis?
Estáis de vuelta hacia Madrid, ¿no?
Sí, señor. A unos 2.000 kilómetros más o menos de Madrid.
Sí, porque entre ida y vuelta estamos hablando de casi 6.000 kilómetros, ¿no?
Sí, son 3.000 más o menos, 2.850 de ida y otro lo mismo de vuelta.
Salisteis el lunes, ¿no?
Salimos, sí, el lunes por la mañana. Y la verdad que lo hicimos todo de un tirón, solo parando pues las horas que tiene que parar el autobús obligatorias, y nada, luego estuvimos todo el día en Varsovia porque también teníamos que recoger a esta gente y hacer allí cosas, y luego pues nada, de vuelta en cuanto ya le estuvimos a todos allí.
Cuéntanos, ¿cómo ha sido la experiencia? ¿Cómo está siendo?
Pues mira, en principio muy gratificante, porque aquí veníamos todos los atléticos, todos, sin excepción, para llevarnos a un montón de gente que sabíamos que tenía problemas. Pero luego la verdad es que ha sido mucho más duro de lo que nos imaginábamos, ¿sabes? O sea, en el fondo son familias que dejan allí a sus hermanos, a sus maridos, a sus padres luchando, y se meten en un autobús que les lleva a una nueva vida que no saben cómo va a ser. Y ayer por la noche fue dramático porque había muchas lágrimas y había mucho silencio en el autobús. Un autobús que siempre está contento con toda la gente del Atleti, ¿no? Ayer era triste, muy triste.
Claro, porque son familias rotas, Antonio, al fin y al cabo, ¿no?
Sin duda, sin duda. Yo, mira, por la mañana estuvimos en la estación de Varsovia, en la estación central, donde llegan los trenes fantasma que vienen de los campos de refugiados y la frontera. Y lo que más me gustó, que nada más llegar ves una bandera española enorme y, como siempre, muchos voluntarios, gente que estaba de Erasmus. Pero lo que te decía, es gente que tiene la mirada perdida, gente que no se cree lo que les está pasando y que tengan que hacer las cosas estas que están haciendo porque por un idiota, solo por un idiota.
Oye, Antonio, ¿de quién parte la idea para que el Atlético de Madrid haga este esfuerzo que está realizando?
Bueno, fue de la Fundación. La Fundación, como bien sabes, pues mira, el otro día, hace unos 15 o 16 días, estuvimos repoblando con Miguel Ángel Gil Montengredos. Pues cuando vimos que había todo este problema, nos pusimos en contacto con la Comunidad de Madrid, que la verdad que nos ayuda muchísimo, y decidimos, oye, ¿nos vamos? Hablamos con Miguel Ángel, con Enrique, ¿qué os parece si nos vamos para allá? Nos dieron el visto bueno y rápidamente lo montamos.
Lo que traéis básicamente son mujeres y niños, claro, niños pequeños, entiendo, ¿no?
Sí, sí, vienen niños, tenemos alguno de 14, 15 años, ¿sabes? Uh-huh. Alguno que ve, tiene la cara al pobre igual, o sea, son súper agradecidos, ni un mal gesto, se portan, bueno, no ha habido ni lo mínimo en el autobús, pero se le nota ya ese que ha dejado a sus amigos allí, a su colegio, todo, ya están más serios, ¿sabes? Los pequeñajos, pues como les hemos comprado, traíamos muchos balones del Atleti, camisetas, no sé qué, pues van más contentos que nada, pero a los mayores les cuesta un poco más.
Son 36 refugiados los que traéis. ¿Qué imagen te ha quedado grabada, la que se te ha quedado en la retina de estos días, Antonio?
Mira, todo. Si te cuento, mira, ayer por la mañana cuando salíamos para allá, nos llamaron de Barcelona, que se enteraron por redes sociales, y nos dijeron que, por ejemplo, había un herido de metralla que estaba en una casa allí en Varsovia. Evidentemente el médico, nada más llegar a Varsovia, fuimos para allá, vimos la gravedad de las lesiones que tenía porque estaba todo lleno de metralla el hombre. Rápidamente nos pusimos en marcha, conseguimos hablar con unos empresarios españoles que había allí, nos dejaron un avión para traerle y ayer por la noche este hombre estaba en Madrid, la Comunidad de Madrid nos ayudó como siempre en todo y seguramente hoy le están operando. Eso se me quedó grabado, pero lo que más me impactó es entrar en un sitio como es IFEMA, aquí en Madrid, allí es donde se ha hecho la expo, y ver 5.000 camas repletas de mujeres, de abuelas, de niños correteando por allí, pero toda esa gente, con lo que te decía, a mí me impresionó mucho las miradas perdidas, ¿sabes? De gente diciendo, ¿y qué es esto? ¿Por qué me ha pasado esto a mí?
Sí, porque hasta hace unos días su vida era completamente normal. Van 6 bomberos de la comunidad con vosotros. ¿Estás impactado también por el trabajo de ellos? ¿Por qué? Cuéntanos.
No te imaginas. Son voluntarios que piden sus días libres para poder acompañar a pues organizaciones que deciden ir allí. Y mira, ahora le estaba grabando a uno de los bomberos que tengo aquí, que estaba con un crío jugando y haciéndole un avión de papel, y se me caían las lágrimas. Porque, o sea, esta gente no está valorada. No sabemos lo que tenemos, lo que te decía. No sabemos los cuerpos de Policía Nacional, de bomberos, de sanitarios que hay en la Comunidad de Madrid. Son bestiales, pero bestiales.
Oye, y una vez que lleguen aquí, ¿qué más podéis hacer vosotros como club? ¿Podéis hacer algo más?
Bueno, pues por supuesto nos vamos a preocupar de ellos desde el primer día hasta el último. Digo preocuparnos porque una vez que esto corresponde ya a la labor a la Comunidad de Madrid, nosotros simplemente pues les dejamos allí, pero por supuesto serán atléticos para toda la vida y estaremos pendientes de ellos, eso seguro.
¿Cuántos años llevas en el Atleti, Antonio?
Pues casi 30, ya muchos. Lo que pasa es que Cerezo me saca muchísimo más.
O sea, ¿tú estás por los 1.000 partidos o alguno menos?
Pues yo los 1.000 desde luego los he visto con él, porque yo ya era directivo cuando él era presidente, pero él, sabes que fue vicepresidente mucho antes y directivo, y me saca una buena tunda de partidos, una buena.
Bueno, esta es la demostración de que los clubes y el fútbol sirven también para mucho más, ¿no?, que la emoción y la pasión diaria, ¿no?
Sin duda, sin duda. Esta es la parte bonita del fútbol, ¿sabes? Las fundaciones de los equipos y lo que podamos ayudar es un negocio que está mal visto por la cantidad de dinero que se mueve, que parece todo, pues, ala, que es tirarlo, pero cuando lo gastas en estas cosas, no ves la satisfacción que teníamos en el club, en la fundación, y que tienen todos los atléticos. Mira, hoy me llamaba Pancho Varona, por ejemplo, para decirme lo orgulloso que estaba de ser del Atlético de Madrid, ¿sabes? Sí. Hay muchísima gente que esto le gusta más que un título y le gusta mucho más con gol.
Oye, Antonio, ¿todo esto que habéis hecho es mucho más fácil con el nombre de Club Atlético de Madrid detrás?
Sin duda, sin duda. Nos hubiese costado mucho más. Incluso, fíjate, hasta la confianza de la gente, ¿sabes? Los que traíamos ayer, date cuenta que allí las organizaciones, ha habido muchos que se están llevando niños, se están llevando gente, y ellos mismos ya les han metido mucho miedo en el cuerpo de a ver dónde les llevan y dónde van. Cuando vieron el autobús del Atleti, bueno, teníamos algún futbolero que estaba como loco, contento de subirse al bus, pero a ellos también les daba mucha seguridad, ¿no?, de ser un club serio. Y también, lo que te digo, hemos recibido mucha ayuda. Con la Comunidad de Madrid ha sido muy fácil, y con todo el mundo. Con todo el mundo que pedimos algo, la verdad es que se vuelcan.
Bueno, como has dicho tú, desde hoy o desde ayer ya hay muchas familias ucranianas que tienen corazón del Atlético de Madrid. Es la semilla que se ha sembrado para los próximos años. Antonio, que el viaje discurra estupendamente. Regresáis mañana, os quedan muchos kilómetros, pero creo que ha merecido mucho la pena.
Sin duda, sin duda. En cuanto podamos, desde luego, repetimos. Aunque nos duela mucho volver a pasar los momentos que hemos pasado.
Un abrazo, Antonio. Buen viaje.
Mil gracias. Un abrazo enorme.
El partido de la una.
En Onda Madrid.
No puedo más. Hay mucho que estudiar. Estoy muy cansado.
Cuando no te queden fuerzas... Peras de Rincón de Soto, las de La Rioja, llenas de vitaminas, calcio, fósforo y bajas en calorías.
¡Qué buenas! Ahora pruebo todas.
Después de cualquier actividad física o intelectual, Peras de Rincón de Soto. Esta pera recupera.
Si hoy fuéramos a PortAventura World, ¿dónde iríais?
Al Hotel del Oeste donde dormimos.
¿O dónde iríais?
Al Hotel del Oeste donde dormimos.
¿O donde ayudé a Coco a buscar su galleta?
¿O donde subimos a un dragón?
¿O donde vimos un espectáculo increíble? ¿O cuando fuimos
PortAventura World, redescubre tus emociones. Entradas más hotel desde 65 euros y un día en Ferrari Land incluido. Información y reservas en Viajes El Corte Inglés.
En El Enfoque nos dirigimos a gente como tú. Gente que quiere estar bien informada, que quiere contrastar las opiniones, que quiere saber lo que pasa. En El Enfoque, Félix Madero y todo su equipo te cuentan lo que pasa cada día para que saques tus propias conclusiones. De 7 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Al año en España mueren atragantadas 500 personas más que en accidentes de tráfico. Ante una emergencia por atragantamiento, los segundos se vuelven horas. The Choker, el dispositivo antiatragantamiento que puede salvarte la vida. Rápido y fácil de usar. Desde los 12 meses de edad, consigue tu The Choker en nopasesunmaltrago.com.
Compramos tu coche. Pagamos más en Polígono Europolis, Las Rozas.
¿Y si dedicamos el fin de semana para conocer mejor nuestra comunidad?
Te proponemos un fin de semana diferente.
Conociendo rincones únicos.
Comiendo los restaurantes más especiales.
Descubriendo los productos con denominación de origen madrileña.
Perdiéndonos en hoteles y casas rurales con encanto.
Cada fin de semana te proponemos un viaje único. Invita Begoña Tormo.
Los sábados de 12 a 2, Begoña Tormo.
Te espera en 2 hasta las 2. Onda Madrid.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz, a tu lado, transportando tus ilusiones.
En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
Dejamos el Atlético de Madrid, vamos con el Real Madrid. Noticia de la tarde de ayer, finalmente el Chelsea-Real Madrid de Liga de Campeones se va a jugar con público, así que habrá aficionados blancos y muchos londinenses, por supuesto, claro, en la grada de Stamford Bridge, Carlos.
Sí, al final, bueno, se ha decidido por parte de las autoridades británicas que la taquilla, los ingresos vayan destinados directamente a la Premier League, es decir, no va a recibir ningún tipo de dinero, ni un céntimo, ni un penique, por parte de lo que se saque del partido para las arcas del Chelsea. De esta forma, lógicamente, no se ven afectados los aficionados del equipo londinense, que no tienen culpa de la situación que atraviesa el club por el tema Abramovich, y el partido efectivamente se va a jugar ya con público el próximo día 6 de abril.
Hablando de este asunto, Marcos Alonso ha hablado con los compañeros del diario AS, hablando de la eliminatoria, ayer lo hizo Azpilicueta. ¿Qué ha dicho Marcos?
Bueno, ha hablado de ese enfrentamiento que se repite, porque recordemos, el año pasado fue en semifinales, este año es un turno antes, en cuartos de final. Y empezaba hablando Marcos Alonso, el lateral, el carrilero, el hombre del que hablabais antes como futurible del Atlético de Madrid, de precisamente la eliminatoria contra el PSG. Dice él, que obviamente se ha criado en la cantera madridista, que ya barruntaba algo.
Bueno, yo sabía desde antes de la eliminatoria que el Madrid era un equipo muy peligroso y que por muy superior que fuese el PSG en gran parte de la eliminatoria, al Madrid nunca le puedes dar por muerto, ¿no? Desde luego es siempre complicado enfrentarte al Madrid, ¿no? En cualquier momento y sobre todo en una competición como es la Champions. Yo creo que ya demostramos el año pasado de lo que somos capaces, ¿no? Obviamente es otro año distinto, otro momento, pero a ver, diferencias. Pues, diferencias al final son dos grandes equipos en unos cuartos de final de la Champions. El partido será distinto, pero yo creo que el escenario y la situación será parecida, ¿no? Yo creo que no hay favoritos ya a estas alturas. Cualquier equipo es complicado y será una eliminatoria bonita y difícil, seguro.
Marcos Alonso, que es el lateral izquierdo titular del Chelsea, está jugando muchos partidos este año. Bueno, y además de eso, hay 13 futbolistas del Real Madrid con las diferentes selecciones. 11, perdón, 13 son los del Atlético, efectivamente. Pero uno de ellos especialmente controvertido, el caso de Gareth Bale. Esta tarde juega Gales frente a Austria. Hay un enfrentamiento entre Bale y Alaba, dos madridistas. Uno de los dos seguirá vivo de cara al Mundial, el otro se va a quedar fuera. Ha hablado de nuevo, ya habló ayer, pero ha hablado de nuevo con los compañeros de Sky Sports y le ha echado todavía más leña al fuego, ¿no?
Sí, es un fragmento muy, muy, muy cortito que ahora traducimos, pero vamos, que viene a decir que lo que dice la prensa española y lo que se comenta aquí acerca de sus andanzas le importa tres pimientos.
No listen to any of them, it's a waste of time. Not when you don't read it, so it makes a difference what they write. And I could say something, but it's better not to.
Dice, no escucho nada, es una pérdida de tiempo, no leo nada, podría decir muchas cosas, pero es mejor que no hable. Luego además ha añadido que no le importan las cosas que escriben los medios españoles porque considera, reincide o insiste, una pérdida de tiempo. Él vive en su burbuja.
Pero lo peor de este asunto no es esto, que al fin y al cabo va contra la prensa y eso tiene poca importancia, sí, sino que ha llegado a decir que si tuviera que jugar 120 minutos hoy, los jugaría. Y quiero recordar que el pasado domingo ni siquiera se vistió para jugar frente al Barça por un supuesto problema de espalda.
Eso es, sí, ni siquiera acudió al estadio Santiago Bernabéu, eso fue lo último que hizo con el Real Madrid. Como tú comentabas, en esa entrevista en Sky también habla, reconoce que su mente ha estado puesta única y exclusivamente en estos partidos. Es decir, primero en el de hoy, evidentemente, porque si no ganan hoy no hay el del martes, que es la final y donde ya sí se juega en la clasificación para el Mundial. Él ha reconocido eso, que él está enfocado desde hace meses única y exclusivamente en este partido con su selección, con Gales. Y escuchando lo que comentaba ayer también con la prensa, con la televisión inglesa, deja muy a las claras que está perfecto de forma, está el tío, que se sale y que si es necesario, como tú dices, jugará 90, 120 o lo que le echen. Obviamente es normal tener algunas molestias de vez en cuando, pero estoy bien. He estado entrenando durante los últimos dos meses y medio, tuve algunos minutos hace tres semanas más o menos, así que estoy en muy buena forma. Obviamente estoy en mucho mejor forma que la última vez, pero he estado fuera unos tres meses. Así que estoy bien. Estuve entrenando los últimos días y estoy listo para jugar lo que sea necesario mañana. Haremos lo que podamos.
Ahora hablaremos más de las selecciones. El Madrid sigue entrenando aquí. Sí. Karim Benzema, ¿cómo está, Carlos?
Bueno, va bien. Tanto él como Ferland Mendy. En principio son optimistas. Las lesiones no eran gran cosa, eran micro roturas. La de Benzema en el solio, la de Mendy en el abductor. Es verdad que son músculos un tanto complejos. Pero si no pasa nada malo y si no hay recaídas inoportunas, deberían estar en condiciones de jugar ya algunos minutos en Vigo, en la reanudación de la Liga, un poco de cara a la puesta a punto para el partido contra el Chelsea.
Selección española. La tenemos aquí concentrada en Madrid, hoy ha trabajado por cuarto día consecutivo. El partido, el primero de los dos partidos, es el sábado en Cornellá, frente a Albania, en la que está, por cierto, el rayista Iván Bayú. Bueno, iba a hablar Raúl de Tomás, pero resulta que ha tenido un pequeño percance físico. Vamos a ver hasta qué alcance tiene, ¿no?
Sí, eso ha ocurrido esta mañana. Ha tenido una molestia muscular. Le han llevado a un centro médico para practicarle pruebas, resonancia magnética, para saber el estado físico y, el diagnóstico definitivo de ese problema muscular. Así que ha tomado en su lugar la palabra Dani Olmo, futbolista catalán de Barcelona y que también va a tener la oportunidad de jugar en su ciudad, en su región, delante de sus amigos, algo que no ha hecho nunca, porque desde muy chiquitín se marchó
estaba en Croacia, ahora está en el
extranjero, sí. Con lo cual para él, empezamos escuchando por ahí parte del fragmento de la rueda de prensa, para él especial, evidentemente, jugar en Barcelona ante su afición y su gente.
Bueno, será bonito jugar en Barcelona, más que nada por mi familia, que van a tener la oportunidad de asistir al estadio, también mis abuelos, que hacen tiempo que no me vienen a ver, entonces va a ser un partido especial para mí personalmente y lo voy a afrontar con toda la ilusión del mundo, está claro.
Por aquí, Lara Gandarillas de Televisión Española. Dani, ¿qué crees que necesita ver Luis Enrique en un jugador para llevárselo al Mundial?
A ver, yo creo que Luis Enrique ya tiene claro y nos conoce no solo a los que estamos aquí, sino a todos los jugadores con los que ya ha contado y sabe lo que podemos dar. Yo creo que el equipo y el grupo que está formando y que tenemos es increíble y hay que seguir así. Yo creo que venimos de unas buenas dinámicas, tanto en este año como en la pasada Eurocopa, y hay que seguir en esta línea. Al final los jugadores, algunos cambiamos, otros venimos también, pero la filosofía y la idea es la misma.
Más de Dani Olmo, estamos escuchando parte de la rueda de prensa del jugador de la selección española.
Hemos visto en estos días, en esta preparación, que se colocaba en el entrenamiento una gran pantalla ahí para ver los movimientos. Hemos visto también a Luis Enrique hace unos años colocar el andamio y demás. Cada vez que llegáis a la selección, ¿notáis la innovación del staff? ¿Os sorprende en cada convocatoria? ¿Cómo lo vivís cuando llegáis? A ver qué nos va a preparar esta vez, algo así.
Sí, al final todo lo que pueda ayudar a mejorar, pues bienvenido sea. En este caso tenemos una pantalla ahí en el campo que nos ayuda a corregir, digamos, movimientos o acciones espontáneas del mismo momento y sin tiempo de verlas, digamos, por la tarde o demás, sino que las vemos al momento, y eso pues ayuda también a mejorar y a corregir y a saber lo que uno tiene que hacer. Entonces todo lo que sea para mejorar, bienvenido sea.
Buenas, Dani. Antonio García, de Noticias Vamos. Decías que era un partido muy especial para ti por jugar en Barcelona. También era para Raúl. No sé cómo lo has visto en ese momento del entrenamiento. No sé si estaba muy tocado. No sé qué nos puedes contar. Gracias.
Bueno, esperemos que no. Raúl, todos sabemos la personalidad y la fuerza que tiene. Entonces, no sabemos aún lo que tiene. Sí que tenía unas molestias. Entonces, esperemos que no sea grave y pueda seguir con nosotros.
Atentos a lo que tenga Raúl de Tomás, que es un partido especial para él, porque también juega en su campo, claro, juega en Cornellá ante su afición, o sea que es
evidentemente
un partido...
también para él era especial.
Aparte que para él tiene que ganarse el puesto, no está entre los fijos.
No, está claro que, bueno, no caben todos los que ha venido llamando últimamente Luis Enrique, entre otras cosas porque me salen no sé cuántos, 50 jugadores casi, con lo cual alguno se tiene que quedar fuera.
Hablaba de esa pantalla de 6x3, 18 metros cuadrados que ha colocado Luis Enrique y en la que se corrigen posicionamientos tácticos prácticamente minutos después de haberlos ensayado durante el entrenamiento, salvo de Tomás, el resto están ok, Carlos,
sí,
¿no?
Sí, están todos bien. El resto de internacionales han trabajado con normalidad, no hay novedades. Mañana el viaje por la mañana hacia Barcelona, porque ya por la tarde tendrán lugar las ruedas de prensa previas al partido del seleccionador y de un futbolista, y el entrenamiento, por supuesto, también en el Estadio del Español.
Bueno, ahí estamos tranquilísimos, porque estamos esperando un amistoso, estamos ya en el Mundial, hay 15 selecciones clasificadas de las 32 que lo van a jugar. Esta tarde, 9:45, Gales-Austria, Suecia-República Checa, Italia-Macedonia del Norte, Portugal-Turquía. Hay 13 futbolistas del Atlético de Madrid entre las selecciones europeas y las americanas y 11 del Real Madrid. Y llama mucho la atención el Portugal-Turquía. Allí está Joao Félix por parte del Atlético y está también Enes Unal por parte del equipo turco. Y atención a Italia, ¿eh? También ese partido de la selección italiana contra Macedonia. El portero de Macedonia, el rayista Dimitrievski, porque ese luego encima van entre sí. O sea que como mínimo sí, uno sí. De los dos se va a quedar fuera del Mundial.
No, esto es lo que decíamos antes, Delto. La tranquilidad con la que ve estas historias España, que es cierto que son partidos poco motivantes, de cara al aficionado seguramente, más que al futbolista, que sabe que se juega mucho. Algunas opciones de cara a que Luis Enrique luego cuente con ellos en la lista definitiva para el Mundial. Pero sí, el estar tranquilo y, por ejemplo, sabiendo que esos dos pesos pesados, uno de los dos, Portugal o Italia, se van a quedar fuera sí o sí. Primero tienen que superar sus eliminatorias. Es verdad que los dos juegan como locales, pero vamos, que por ejemplo la clasificación de Portugal no ha sido nada buena, por eso están en la repesca, y la de Italia tampoco.
Fíjate cómo llega Joao Félix hoy, Bonilla, más enchufado que nunca.
Llega enchufado, según los compañeros en Portugal, va a ser titular esta noche, así que tendremos que ver evidentemente una muy buena versión tanto de Joao Félix como del resto de compañeros. Como bien ha dicho Carlos, ha sido una fase de clasificación muy irregular, por eso está donde está Portugal, y bueno, que es que nos podemos quedar... sin una de las dos últimas campeones, o sin las dos, que pueden no estar en el Mundial, como dices, las dos últimas campeonas de Europa.
En la zona americana, 12:30 de la noche, horario unificado, Uruguay-Perú, Colombia-Bolivia, Brasil-Chile, Paraguay-Ecuador. Por ejemplo, Vinicius va a ser titular, dicen que va a jugar con Vinicius, Neymar y Anthony, la tripleta de ataque de Tite. Brasil ya está clasificada, o sea que Felipe igual tiene minutos.
Ahí los que sí se la juegan es Ecuador, Uruguay y Perú. Creo recordar que son tercero, cuarto y quinto. Y Chile también.
Ecuador lo tiene muy cerquita.
Sí.
Uruguay Uruguay, Perú y Chile están para disputar la cuarta plaza.
Recordemos que ya están clasificados tanto Brasil como Argentina, no tienen ningún tipo ya de problema, simplemente pues ir pasando partidos y ver algún que otro jugador más o menos joven, pero insistimos, tanto Uruguay, sobre todo Uruguay, Perú y Chile, si se la juegan en estos dos partidos.
El Getafe, por cierto, tiene 6 internacionales: Enes Unal, Damián, Olivera, Llanto, Mitrovic y Gené. Por cierto, comité de competición, 2 partidos de sanción a Llanto. Le expulsaron el otro día, protestó desde el banquillo en Bilbao. 2 partidos de sanción. 1 a Cuenca, expulsado de manera injusta en ese partido frente al Athletic. Y buena noticia, le han quitado la amarilla a Mitrovic. Era la quinta, no podía jugar contra el Mallorca. Recurrió el Getafe, se la ha quitado competición. Así que sí puede jugar el partido. En el Rayo, sancionado Trejo, el Rayo que tiene 3 internacionales por ahí. No puede jugar en Granada. Y en segunda división, en el Alcorcón, 2 partidos de sanción para Hugo Fraile. Dejamos el fútbol, vamos con Rafa Nadal. Queremos saber cómo está Rafa Nadal, cómo se siente el tenista balear después de este varapalo que ha supuesto la lesión costal, que le va a tener entre 4 y 6 semanas fuera de las pistas. Nos escucha Benito Pérez Barbadillo, que es alguien de su entorno cercano, el jefe de prensa, el que le lleva las relaciones con los medios. Benito, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Un varapalo para Rafa, ¿no? Después de este gran comienzo de temporada, esta lesión que se le produjo en el partido frente al Alcaraz y que de alguna manera complica mucho la temporada, ¿no?
Bueno, complica la temporada tampoco. Sí es verdad que la parte de temporada, digamos, más importante o más relevante para él, pues, se va a saltar en parte, esperemos que solo sea en parte. Y el varapalo sí, porque estaba jugando muy bien, en un inicio de temporada espectacular, con resultados que casi no se esperaban al final del año pasado, con todo lo que ocurrió. Y bueno, pues sí, evidentemente tener una lesión nunca es una cosa agradable.
En el comunicado que hizo público Rafa decía que estaba triste, que estaba hundido. Le ha tocado mucho, ¿no? Porque sobre todo porque había empezado muy, muy bien y se veía fuerte, entiendo, ¿no?
Es una palabra dura, la de hundido, pero es una palabra suya y así se transmitió. Estaba hundido anímicamente porque, claro, ya te digo, jugando muy bien como se encontraba, con partidos muy difíciles que había ganado ahí en Indian Wells y que, bueno, pues una final en teoría con menos complicada de las que pueden esperarse, pues jugar lesionado una final y saber dos días después que se va a perder parte de la temporada de tierra con todo tan importante como Monte Carlo, Barcelona, Madrid, pues evidentemente pues es una cosa que a nadie le pueda agradar.
Sinceramente, Benito, no sé cómo pudo jugar la final. Normalmente cuando veo los partidos de Rafa, como todos, disfruto, pero he de decirte que pasé un mal rato viendo la final con Fritsch porque le veía una cara de sufrimiento evidente. Sus gestos eran de estar pasándolo mal, de estar luchando contra una adversidad complicada. Fue difícil esa final, no sé ni cómo pudo jugarla, ¿eh?
Pues sí, no, o sea, esto imagínate nosotros que estábamos ahí, que sabemos el dolor que tenía ya el día anterior, después de la semifinal, que incluso tuvimos que cortar la rueda de prensa y hacerla muy rápida y no hacer nada de lo que habitualmente hacemos, de televisiones, etcétera, e irnos directamente a casa para intentar recuperar y descansar y bueno, o sea, tampoco se sabía lo que tenía, entonces pues el dolor solo sabía él, nosotros lo veíamos pero el dolor solo sentía él, y a veces pues claro, dice, bueno, ¿qué será, no? Entonces, bueno, pues saltar a una final así en esas condiciones, donde se veía al principio que no podía achacar, y el calentamiento fue así, pues es muy triste, es una lástima. Pero el dolor que tuvo que pasar el pobre hombre, pues imagínate.
Estaba tremendamente limitado y en así estuvo a punto de ganarle la segunda manga. Hablábamos de que estaba hundido, son palabras suyas. ¿Él recupera rápidamente el ánimo, la moral, por otras dolencias precedentes?
Bueno, esperemos, es un poco distinto y nunca había usado un término tan duro públicamente, pero bueno, sí, es que evidentemente, es que claro, es que iba todo muy bien, era casi perfecto, de hecho era perfecto hasta la final, entonces, bueno, pues claro, es un palo, evidentemente.
Hablaban de entre 4 y 6 semanas de baja, Madrid está a 5 semanas, ¿tú crees que podrá estar en Madrid? ¿Cuál es tu impresión?
No tengo ni idea, hay que esperar a ver y a ver qué ocurre.
El gran objetivo sin duda es Roland Garros, eso es evidente, ¿no? Estar en condiciones para jugar ahí, ¿no?
No, el objetivo es siempre recuperarse y jugar los torneos que todos son importantes y Roland Garros es uno más, uno muy importante evidentemente, pero el objetivo es recuperarse y volver a jugar y sentir buenas sensaciones y estar contento jugando de lo que le gusta.
Pues Benito, lo que esperamos es que Rafa se recupere lo mejor posible y cuando esté en condiciones obviamente que vuelva a las pistas que estamos deseando verle. Un abrazo, ¿eh?
Ojalá, muchísimas gracias, de verdad, muchas gracias por el apoyo.
We'll be right back.
Continuamos, vamos con baloncesto. Esta tarde, Euroliga, Maccabi-Real Madrid, todo un clásico del baloncesto continental, a las 8 y 5 de la tarde, Carlos.
Eso es, a las 8 y 5, segundo partido en esta semana y además los dos fuera para el Real Madrid. Perdió el otro día en Estambul. Hoy el Real Madrid, que tiene ya, recordemos, la clasificación para el playoff de cuartos y además tiene también la ventaja de cancha asegurada. Pero, bueno, supongo que le interesa buscar la mejor clasificación posible para encontrarse, para cruzarse, en teoría, con el rival más asequible, porque ya sabemos el orden de cruces, primero contra octavo, segundo contra séptimo, bueno, así respectivamente. Si hoy gana y Armani pierde, creo que ya tiene asegurada la clasificación directamente en la segunda plaza, con lo cual estaría muy bien. Hablan Pablo Laso, el técnico, del partido de esta tarde en Israel, y Hanga, de lo que les espera.
Pues de diciembre no pierden en casa. Bueno, pues para nosotros eso debe ser una motivación para saber que vamos a tener que hacer muy buen partido si queremos sacarlo.
La complicación de la doble jornada cuando tenemos, aún más complicado cuando tenemos dos fuera. Tenemos que mirar el lado positivo, el último partido contra Efes, que bueno, yo creo que hemos jugado mucho mejor, tenemos mucho más fluidez en ataque. Sabemos que aquí jugar en Tel Aviv siempre es complicado, que tiene muy buena afición y hemos recuperado un poco de confianza, ¿no?, que faltaba en los últimos partidos. Yo creo que en ataque estamos mucho más fluidos, ¿no? Hemos encontrado tiros cómodos y bueno, yo creo que hemos definido bien y esta es la manera que tenemos que jugar.
Ha sufrido el Real Madrid 11 derrotas en los últimos 21 partidos. Viene de perder el pasado martes en Estambul frente al Efes, pero 93-90, estuvo por delante 38 minutos en un gran partido de Deki Yabusel, aunque al final acabó perdiendo. Vamos a ver qué ocurre en Tel Aviv. Más baloncesto. Baloncesto, mañana viernes 6:30, Estudiantes femeninos se enfrenta al Spar Girona en partido de cuartos de final de la Copa de la Reina, como ocurre con la Copa del Rey en chicos, seguramente el torneo más bonito del año. Alberto Ortego es el entrenador de Estudiantes. Alberto, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
No me equivoco si digo que es el torneo más bonito, el más atractivo del año, ¿no?
Sí, no te equivocas. La verdad es que es la fiesta del básquet femenino y bueno, pues una fecha señalada por todos los clubes. Cuando hacemos pretemporada tenemos esta fecha marcada en rojo y todos peleamos por estar. Al final solo pueden estar 8 y mira, pues volvemos a estar por segundo año consecutivo y felices por ello.
Es la tercera participación de Estudiantes, como tú decías, segundo año consecutivo, pero claro, nada tiene que ver este año con el pasado, porque el año pasado se jugó a puerta cerrada y aquello fue muy triste, Alberto, ¿no?
Pues sí, de hecho no fue ni, bueno, era Copa de la Reina, pero vamos, de hecho nosotros jugamos el primer partido de la competición y nos volvíamos antes de que llegaran otros equipos, todo burbuja, en habitaciones de hotel, no interactuamos con público, bueno, pues fue más un partido que un evento del que estamos hablando como el más bonito del año, ¿no?
Decías ayer en la presentación que os ha tocado el rival más difícil para ti, el equipo que mejor llega a la Copa, el Spar Girona, ¿no?
Para mí sí, es mi opinión. Creo que tiene el roster más completo, más largo, o llega los demás equipos, digamos, que le pueden hacer sombra, como puede ser Salamanca o Valencia. Tienen muy buenas plantillas, pero llegan con bajas. Y bueno, es el vigente campeón, es un equipo muy, muy, muy físico, un equipo, como te digo, muy largo, muy potente. Y bueno, nos ha vuelto a tocar por segundo año consecutivo. Nos tocó el año pasado y nos ha vuelto a tocar este. Así que nada, bueno, es lo que hay, es lo que tiene el sorteo un poco dirigido, ¿no?
¿Se les puede sorprender? ¿Es posible sorprenderles a pesar de esa superioridad a un solo partido?
Bueno, sí, se puede. Evidentemente hay que ser realistas, los favoritos son ellos. De 10 partidos a lo mejor te ganan 9, pero bueno, nos aferramos a ese partido que puedes ganar de 10 que se produzca en la Copa. Las sorpresas se suelen dar más en partidos de liga, ¿no? También. Ellas vienen, aquí hay un título en juego, hay una clasificación para Euroliga el año que viene en juego. Y sorprender a estos equipos en una competición como la Copa es más complicada que hacerlo en Liga. Pero bueno, no tenemos nada que perder y vamos con toda la ilusión del mundo a hacerlo, vamos, a intentarlo.
Comenzasteis la temporada con una victoria y 6 derrotas en las 7 primeras jornadas, así que estar en la Copa es un premio muy gordo, no voy a decir que inesperado, pero que peligró durante tiempo, ¿no?
Sí, por eso yo creo que lo vamos a disfrutar más, ¿no? Al final, en la jornada séptima íbamos últimas de la liga regular. de la Liga de 16 íbamos últimas, teníamos que llegar hasta el octavo puesto. Pero bueno, el equipo, ahí hubo un punto de inflexión, reaccionamos. El calendario es verdad que también al principio no había sido muy benévolo. Coincidió con nuestra participación en Eurocup como en primer año que teníamos esta competición, alternábamos las dos. Y bueno, nos costó arrancar. Al final, como te digo, hubo un punto de inflexión, ganamos 7 de los últimos 8 partidos que teníamos hasta la primera vuelta y alcanzamos la clasificación, con lo cual, bueno, pues la ilusión pues fue mayor que algo que vas viendo poco a poco, ¿no? Aquí hubo un momento que, como te digo, en la jornada 7 lo veíamos francamente difícil.
Y una última pregunta, Alberto. Mañana, cuando estéis a punto de saltar a la pista, ¿qué les dices en la última charla a las jugadoras? ¿Buscas la motivación, encenderles el alma? ¿Qué les dices?
Bueno, sí, yo hay algo que siempre las digo, y es que se diviertan. O sea, haya o no haya cosas en juego, que mañana las hay, que se diviertan, porque al final el equipo, un equipo que disfruta en la pista, un equipo que se ve a la gente con alegría, pues transmite, hay más solidaridad, hay más tensión, y no quiero un equipo agarrotado, un equipo que tenga miedo a poder perder. No tenemos nada que perder, un equipo que si va 10 puntos abajo, bueno, pues que siga trabajando. Y es algo en lo que insistimos mucho, sobre todo eso, que disfruten, que esto es un premio, que hay que salir a competir, por supuesto, que no nos vale cualquier resultado, pero sobre todo desde esa perspectiva de disfrutar y de bueno, pues salir al campo a darlo todo.
Alberto Ortego, entrenador de Estudiantes femenino, mañana frente a Spar Girona en la Copa de la Reina, en los cuartos de final, buscando la gran sorpresa a la hazaña. Alberto, toda la suerte del mundo, ¿eh?
Venga, muchísimas gracias a vosotros.
Dos noticias de última hora para marcharnos. La primera, Japón se clasifica para el Mundial de Qatar, 16º país clasificado, ha ganado en Australia 0-2, Australia a la repesca. Y malas noticias en torno a Raúl de Tomar, Carlos.
Sí, porque definitivamente tiene que abandonar la concentración de la selección española. Molestias en el hombro, no sabemos todavía cómo se han producido, puede haber sido un choque, una caída. El caso es que esas molestias en el hombro le dejan fuera de estos dos partidos amistosos. Así que de Tomás abandona la concentración de España, va a ser sustituido. En principio la idea de Luis Enrique es llamar a un sustituto, a otro delantero, pero todavía no ha confirmado oficialmente quién va a ser el hombre que le sustituya.
Qué pena, malas noticias para Raúl de Tomás, que venía en buena forma marcando goles y que estaba siendo habitual en las últimas convocatorias de Luis Enrique. A las 3 de la tarde, deportes en Telemadrid. ¿Qué vamos a contar, Carolina?
¿Qué tal, José María? Muy buenas tardes. Hoy os contamos la historia de Paul Macuri, el primer español con parálisis cerebral en participar en unos Juegos Paralímpicos de invierno. También os presentamos a Pablo Iglesias, era médico y al jubilarse le diagnosticaron cáncer. El deporte está siendo fundamental en su recuperación. Hablamos del futuro de Marcos Alonso, que podría pasar por el Atlético de Madrid. Gareth Bale, Mbappé, la selección española y las últimas noticias sobre el público en Stamford Bridge para el partido del Chelsea contra el Real Madrid.
Pues hasta aquí el partido de la una. Os quedáis ahora con el informativo de las 14 horas. Esta tarde a las 7 y media, 30 minutos de información deportiva en el enfoque. Hoy se pasa, por cierto, con Nacho Aranda y Rodrigo de Pablo, se pasa Quique Sánchez Flores, el entrenador del Getafe, por el enfoque. Le escucharemos con atención. Mañana volvemos a la una. Adiós.
En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.